La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Rumba 98.5.
En esta... ¿Ahora que estamos? ¿Ahora que estamos en el aire? No, ahorita cuando yo comencé a hablar. Tú eres malo, Sandy. Buenas tardes, amigo. Maluco.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, señor Georgie Rodríguez, que no estará con nosotros hoy. Está cumpliendo compromisos de familia. Bien cumplidos.
Sí.
Bien cumplidos. Si venía para acá, le íbamos a echar la lluvia encima. Está cayendo un aguacero, señores.
En el Cibao hay una palabra para ese tipo de aguacero, pero no se puede decir en radio.
¿Por qué?
No. No, es una mujer decente de mi casa, ¿no?
Burritos aparejados.
No, eso no, dice, no hay
eso,
otro.
Eso no significa nada.
Hay otro.
Sí.
Que en el Cibao es muy socorrido cuando caen esos palos de agua así. Pero dejémoslo ahí, señor.
Bueno, hay 11 provincias en alerta, 4 de ellas en alerta amarilla y 6 provincias en alerta verde. A todo lo alto, por así decirlo, del norte y nordeste de la República Dominicana. Es un sistema frontal próximo a la zona norte y estará generando aguaceros en algunas localidades del país. Pero aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, que estamos en el litoral sur, completamente en el litoral sur y dentro del mapa geográfico, podemos decir un sureste, casi un sur centraleste, está lloviendo. Y está lloviendo bastante fuerte y además de eso, el negro del nublado que se ve es de lluvia intensa por el resto quizás de esta tarde-noche. No sabemos cómo va a continuar.
Más adelante hablaremos con nuestro experto a cargo del tema del clima para saber qué es lo que pasa, porque con mucha frecuencia a la gente le toma por sorpresa el cambio climático. Y no el cambio climático con mayúsculas, sino que aquí en República Dominicana el día más claro llueve. Don Rudy, parece que los ánimos de los presidenciables en el PRM sigue creciendo. Hoy Jean-Louis Rodríguez en una entrevista manifestó que se sentía también con la capacidad para ser un candidato presidenciable dentro del PRM. Y en la misma tesitura, Paliza, quien es el presidente del PRM, establecía por otro lado en una entrevista también que se van a tomar medidas respecto a ese tema. El máximo líder a nivel de dirigencia del PRM dijo que frenará los planes presidenciales de quienes busquen aspirar a la silla de mando en las elecciones de 2028. Así lo reveló el presidente de la organización política, José Ignacio Paliza. Al parecer una especie como de proyecto precisamente como para regular y limitar, que yo pienso que podría ser inconstitucional hasta cierto punto, o podría ser no inconstitucional, pero no tener asidero legal para o fuerza legal para no permitirle a una persona expresar y tratar de competir, a menos que sea por estatutos internos del propio PRM en la carrera presidencial.
Mira, el presidente de la República se reunió en mayo de este año, inmediatamente después de haber ganado las elecciones, se reunió en mayo con los que se visualizan como aspirantes a la candidatura presidencial. Yayo San Lobatón, Guido Gómez Mazara, Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud y Tony Peña Guava en ese momento. Después de eso, hace un par de meses, 3 meses después, después de la toma de posesión, hubo una segunda reunión de estos aspirantes, también con el presidente de la República. El presidente de la República, Luis Abinader, es hoy por hoy el principal líder del PRM. Pero además es el presidente de la República. Pero además, todos los que están compitiendo son funcionarios del Estado. Y no digo del gobierno porque Carolina no es del gobierno, sino del Estado, porque es una alcaldesa. Y en ese sentido, el presidente lo que ha dicho, señores, no podemos desde ahora desbocarnos a estar convirtiendo lo que es la administración pública en centros de promoción política individual. Llegará su tiempo, incluso hay algunos que han manifestado su decisión de salir de posiciones públicas si deciden emprender un proyecto presidencial, y todo esto ha estado pasando. Ahora, hace un mes y medio, Guido Gómez Mazara, después de esa reunión, envió una carta a José Ignacio Paliza, ya en su condición de presidente del partido. O sea, ya una carta institucional que se dio a conocer. Una carta donde él le decía, señores, no podemos estar en esto. Debemos concentrarnos en hacer un buen gobierno porque dependiendo, y esa era la posición de Guido, dependiendo de la calidad de la gestión de gobierno que hagamos, son nuestras posibilidades de continuar como partido, como estructura política y que de un candidato de nosotros salga el próximo presidente. Y en una respuesta, prácticamente en una respuesta a esa carta, es que José Ignacio Paliza anuncia hoy que a partir de enero se van a establecer unas reglas de juego para evitar que el proselitismo se apodere del partido y de segmentos de la administración pública. No es inconstitucional, no es ilegal. La ley, si vamos a la ley, la ley establece los plazos para el proselitismo interno. Incluso Paliza se cuidó, yo digo que se cuidó, en decir que todo el que quiera soñar, lo digo de una forma muy irónica, todo el que quiera soñar puede soñar y todo el que quiera aspirar puede aspirar. Lo que no podemos es embarcarnos en campañas internas. No es inconstitucional tampoco porque no se le está prohibiendo a nadie que aspire, sino que haga proselitismo dentro de la administración pública como establece la ley. Entonces, yo creo que el llamado es válido por dos razones. Primero, no es verdad que van a frenar el proselitismo, pero sí es verdad que pueden regularlo. Porque la otra razón es porque los que están aspirando son funcionarios del gobierno y no pueden utilizar o no se debe utilizar, o eso sí está reñido con la ley, utilizar los recursos del Estado. Y no es que cojan dinero, ve, pase campaña. El hecho de que comiencen a crearse grupos y comités y a recaudar fondos y a salir los fines de semana y a reunirse, comienzan a utilizar los vehículos del gobierno, dejan de estar en sus actividades por las que le pagan día por día, 8 horas al día, por lo menos que es la jornada de trabajo. O sea, y eso es uso de recursos del Estado, usar toda la estructura, incluso las posiciones. Ah, bueno, yo te nombro un hijo, yo te nombro a ti, yo te nombro a fulano. O sea, todo eso se puede prostituir.
Y que no hay una delimitación clara entre proselitismo y función pública, porque muchas veces parte de las ejecutorias de la función pública pues terminan o podrían terminar siendo endosadas a la figura que las ejecuta como un beneficio para lograr simpatía.
Lo que hacen muchas veces es que usan promoción, que más que promoción o información de la actividad de un departamento X o Z del Estado, del gobierno, de las alcaldías, en vez de usarlo como una información al público, que es para lo que se debe usar la publicidad oficial, para dar informaciones sobre la actividad pública, para anunciar que se va a bloquear 5 cuadras porque por ahí se está construyendo tal o cual cosa que se espera inaugurar dentro de 4 meses un teleférico, porque esto va a agilizar para que la gente vaya organizando. Todo este tipo de cosas. Eso es información. O que se celebró un, un encuentro para organizar tal y cual cosa, o que desde el 15 de diciembre van a comenzar a tirar cuartos desde una avioneta. Eso es información. ¿Tú me entiendes? Pero lo usan como propaganda, incluso como propaganda a veces de los incumbentes. Y es una práctica que se ha venido usando en República Dominicana durante todo el tiempo. Entonces, yo creo que es válido el llamamiento, la advertencia de Paliza. ¿Por qué en enero? Él lo explicó. Yo vine a entrevistar. Él lo explicó en enero. ¿Por qué en enero? Pues en diciembre realmente no hay campaña política. En diciembre la gente lo que está en otra cosa. En diciembre, dentro de 10 o 15 días, la gente lo que está es pensando en la fiesta, en viajar para el interior a juntarse con la familia, en organizarse para lo que va a ser el año que viene y eso. Entonces, eso además no es una decisión que estoy tomando como presidente. Es una decisión que se va a someter a la alta dirigencia del partido para que se haga una resolución oficial. Yo creo que es saludable. Los demás partidos están en campaña, no han cesado su campaña. En el PLD, las últimas decisiones de sacar unos vicepresidentes, en este caso a un vicepresidente como Juan Ariel Jiménez, y haber nombrado dos vicepresidentes nuevos, Zoraima, que es peso pesado y tiene prestigio a lo interno del partido, y Iván Lorenzo, que si bien es cierto que es un hombre aguerrido y de confrontación, no es menos cierto que aspiró a la Secretaría General del partido y es miembro del comité político, y una posición de esa naturaleza le encaja, porque usted tiene que tener una persona técnica, sosegada, que usted la mande a una reunión, a un encuentro, a una concertación, como doña Zoraima. Estoy poniendo ejemplos, no estoy diciendo nada de nadie. Y otro guerrillero que vaya a los medios de comunicación a disparar con misiles de alto alcance, de largo alcance. No, porque Iván Lorenzo es eso. Sí. Es un guerrillero que no baraja pleito. Entonces, los partidos tienen que tener esas estructuras para sus estrategias. Pero ahí se está dando un fenómeno. Alguien me comentó hoy, dentro de la dirigencia del PLD, que me encontré por casualidad con esa persona, y dijo: Iván, ¿por qué sacaron a Juan Ariel? Dice, porque posiblemente si Juan Ariel aspira, y se ha hablado de que él puede ser un candidato que aspire a la nominación presidencial, no puede ser dirigente de esa categoría del partido para poder aspirar. Tiene que estar fuera, puede ser miembro del comité político, pero no puede ocupar un cargo dirigencial de mando dentro del partido.
Es una cuestión estatutaria.
Me dio esa razón y pareciera ser como que le están allanando el camino. Yo lo oí a él en una entrevista que le hicieron en el Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo y su equipo. Y él decía, cuando le preguntaron, ¿y usted no va a ser? Entonces lo sacaron de la vicepresidencia. ¿Eso dicen? ¿Cómo que eso dicen? ¿Usted no lo sabe? Bueno, yo lo he visto que sí, que se puede. Y saludé a esas dos personas, los llamé y los felicité, y esto que lo otro. Ah, entonces usted se queda fuera de la vicepresidencia. Lo que he oído decir es que van a ampliar las vicepresidencias a 4. Entonces, como que sí, como que no, pero tampoco. Porque Juan Ariel no es un tarado. O sea, tú me dices una gente que tú me dices, le pintaron pajaritos en el aire y se los creyó. Por algo está. Y ese comentario que me hizo un dirigente del PLD, no sé hasta dónde será, pero se lo compro. Y mientras tanto, en la Fuerza del Pueblo, que es el tercer partido dentro de los partidos grandes del sistema, se está librando una lucha que no es una lucha por la candidatura presidencial. Es una definición de la posición de la candidatura presidencial de Leonel Fernández, que no tiene dudas, pero comenzó un quiquillé, un movimentico de que ahí está Omar, y Omar puede ser el sustituto, y comenzó incluso una disputa entre miembros de la alta dirigencia de ese partido. Así es. En ese sentido, y como que parecía que eso podía crear un grupismo interno, padre-hijo, que no tiene ningún sentido. Leonel le puso la tapa al pomo con una sola declaración. Señores, porque él nada más tiene 3 meses como senador, como que dice, está muy nuevo, un pino nuevo, olvídense de eso. Eso fue, no, bueno, ajá. Pero fue para decir, eso no va.
Mire, y amén de que lo diga el doctor Leonel Fernández, yo pienso exactamente igual. Miren, nosotros nos abocamos a un estilo de política diferente que ha estado evolucionando en los últimos años y que seguirá evolucionando, que yo creo que es como una política de audiencias, más que una política de posturas, de plataformas, de paradigmas, de quizás asumir ciertos discursos. Es una política de audiencias en donde ese fenómeno que se dio en aquel famoso debate entre Nixon y Kennedy, en donde la imagen,
1960,
sí, la imagen, el discurso, la apariencia, todo suma a esa política de audiencia. Y yo creo que también, además de ese fenómeno, coincide con una cierta conciencia de la población de que hay que hacer un barrido con los políticos que tradicionalmente son los mismos. Y yo pienso que, sobre todo la gente más joven, yo veía, por ejemplo, algo que hizo Nuevo Diario hoy, una medición entre padre e hijo, que estoy de acuerdo, no tiene ningún sentido, pero la medición daba que de 30 personas que fueron consultadas, 25 pensaban que Omar Fernández era una buena opción. Y yo pienso que es un joven muy inteligente, quizás a veces no es tan estratégico en los asuntos que asume. Yo a veces lo percibo como que un poco inmaduro a nivel político, pero tiene el brillo de esa política de audiencia. Cae bien, habla bien, tiene un buen discurso, se conecta con los temas que le interesan a la nueva generación, los animales. O sea, son temas que son más tendentes a atrapar a una audiencia que a convencer a una masa política. Y yo creo que eso también coincide. El hecho de que estemos en un nuevo paradigma político y el hecho de que mucha gente de la población y muchos jóvenes de la generación más reciente sienten que se necesita un cambio para poder entrar, como dijo en algún momento un político dominicano, sangre nueva. Pero, don Rudy, yo no quiero que me pase la oportunidad con el tema del PRM que iniciamos. Yo a veces me pongo así como a hilar cosas. Tenemos esa situación que, como usted bien dijo, es algo permanente en la política dominicana, en donde cuando los partidos comienzan a tener sus hambres políticas de hacer campaña, y en el caso particular del PRM, que es un partido con un potencial enorme a lo interno, de líderes que se perfilan, algunos con los números, otros sin números, la mayoría, se supone que debe haber un control en el Estado para este tipo de cosas. Y la Comisión de Integridad Gubernamental, de Ética Gubernamental, se supone que es el organismo encargado de velar.
No sirve para
nada. Bueno, pues ya.
No, ya.
Pues ya llegamos donde íbamos. Si existe un organismo dentro del Estado que tiene que regular el correcto funcionamiento de cómo debe manejarse la cosa pública y de los peligros que existen en no delimitar de manera clara la función pública con la acción proselitista, es Ética Gubernamental. Y ojalá que en este caso, no solo por un tema de conveniencia a lo interno del partido, que debe estar un poquito más recogido porque este es básicamente el inicio de un nuevo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader y se ve como muy temprano para estar tocando ese tipo de temas. Más allá de eso, el peligro del uso de los fondos públicos para temas de campaña.
Eso, teóricamente y éticamente, vamos a dar todavía un poquito más de fuerza, éticamente, debe ser así. Sin embargo, en la política dominicana, eso no se lleva a cabo. Y no solamente en los partidos que conforman el gobierno, que están en el poder, que han ganado los procesos electorales, sino desde los mismos partidos de oposición. Porque los partidos de oposición, por ejemplo, todos los partidos reciben fondos públicos y los fondos públicos fuera de los años de la campaña electoral están determinados y predeterminados para qué son, para la formación política, para el sostenimiento de los procesos de la democracia, para sostener la vida institucional de los partidos como eje transversal para la discusión de los problemas nacionales y de ese mismo fortalecimiento de la democracia con un un laborantismo cotidiano que sirva, aún desde la misma oposición, para hacer el contrapeso que necesita el gobierno y que necesita el partido de gobierno. Estoy hablando de este, del anterior, ni del que viene, sino esa es la estructura ideal del porqué. Pero muchas veces esos recursos lo que menos hacen es usarse para eso. Pero también están los recursos, por ejemplo, que reciben los ayuntamientos, que no son necesariamente del partido de gobierno. Están los que el manejo que hacen los legisladores que hay de la oposición y del gobierno. O sea, hay un desenfreno en cuanto al manejo del activismo político de cara al uso de los recursos del Estado que solamente se le carga a los partidos de gobierno. Es como la corrupción. La corrupción se le carga a funcionarios del gobierno y se persigue la corrupción con funcionarios del gobierno, con entes enquistados directamente en el aparato gubernamental público. Bien, pero ¿y desde fuera? Todo el que participe en las acciones para promover esos estados de corrupción. Entonces es un problema de la sociedad. Es un problema que debe frenarse, pero como no hay consecuencias o las consecuencias que hay es simplemente la denuncia pública. Porque no hay consecuencias, no han metido a ningún político preso por hacerlo. Ni los gobiernos han despedido a ningún funcionario por estar utilizando el aparato oficial en aspiraciones políticas, no presidenciales, de cualquier índole. Entonces, eso ha sido la tradición en la República Dominicana. Entonces, dentro de eso, yo creo que hay una prostitución de, ¿cómo diría yo? Yo no diría de engaño, sino como de burla colectiva de algo y un sofisma. Todo el mundo lo sabe, a nadie le importa. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, todo el mundo conoce los porqué y hasta los detalles, pero nadie da el paso hacia adelante. Y no hay tampoco ente institucional que refrende ese paso hacia adelante si lo da alguien y actúe en consecuencia. O sea, se tapan, se dejan ahí, se le da vuelta a las cosas.
Es que yo pienso que eso tiene que ser una conquista del pueblo y por eso yo digo que somos un país
conformista. Pero el pueblo no puede tener ninguna conquista en ese sentido si los estamentos institucionales que establecen por ley acciones directas no lo hacen.
Pero también la sociedad tiene que ser un veedor en algún punto para presionar de que se cumplan esas
cosas. Totalmente de acuerdo, pero yo no, mira, para mí no me gusta mucho, a mí personalmente. Nunca me ha gustado mucho el empoderamiento del pueblo, porque eso también tiene directrices.
Esa es la democracia.
No, pues tiene sus directrices. Y yo lo veo, y ahí tenemos el ejemplo, lo que pasó el 22 de enero de 1917. ¿Qué pasó el 22 de enero? El pueblo. Hubo un grupo de periodistas y dos o tres gente por ahí que llamaron a decirle al pueblo, vamos a marchar contra la corrupción. En el caso de Brecht específicamente, porque este es un momento de demostrar que el pueblo no quiere corrupción. Y aquí salió la gente ese domingo 22 de enero, un mes y pico después que se denunciara todo el aparato de corrupción en que participaron 12 países de América Latina, incluyendo República Dominicana, con los sobornos de Odebrecht, por demás admitidos por ellos. Y el pueblo marchó y el pueblo siguió a las calles y fue a las calles. Y el pueblo fue utilizado como un tonto útil a partir de ese momento y que vieron el poder que podía generar el pueblo. ¿Y fueron utilizados por quién? Por los mismos políticos.
Claro.
¿Por quién fue utilizado por la misma gente del gobierno? ¿Por quién fueron utilizados? Por los grupos beligerantes que además odiaban a los políticos y supuestamente al Estado, porque querían coger el control de esa masa del pueblo. Y hubo una confrontación interna que no tuvieron la capacidad nunca de establecer un liderazgo, no, ni una directiva que promoviera las siguientes marchas. Y si hicieron una marcha posterior Y ahí fue donde realmente se disolvió, porque le dieron como una nueva oportunidad y se vio quiénes encabezaban la marcha. Los políticos y varios de los políticos que estaban en la marcha lo sacaban con un traje de raya y una reja, le hicieron cartelones. Entonces, ¿cómo es? A Dios rogando y con el mazo dando, como dicen. Entonces, lo que te quiero decir, el empoderamiento del pueblo se oye muy bonito, tiene una razón. Pero el empoderamiento del pueblo per se, si no hay quien aplique una consecuencia sobre lo que el pueblo reclama, se queda en el aire. Oye bonito, se oye bien, es un recurso, pero ¿de qué sirve? Yo estoy hablando de hechos concretos. ¿De qué te sirve?
Yo creo que es para mí funciona en sentido contrario. Tenemos las instituciones, no funcionan. Tenemos los mecanismos de fiscalización, no funcionan. Si el pueblo entiende que no se están aplicando ese tipo de mecanismos, tiene el derecho de empoderarse y presionar a los políticos para que lo hagan y dar un ejemplo en ese sentido. Yo entiendo que aquí pasó mucho, sobre todo con el tema de la Marcha Verde, que mucha gente lo llama y qué creativo, que fue una entrevista de trabajo para muchos funcionarios que en la actualidad se encuentran en el gobierno. Y yo entiendo esa parte. Yo entiendo que en algún punto se tomó un sentimiento genuino de hartazgo social y se monopolizó de una forma política por gente que le sacó provecho y que es evidente, los hechos están ahí. Pero siempre voy a estar a favor de que la gente entienda, que la gente se indigne, que la gente no pierda la capacidad de asombrarse con las cosas que pasan aquí. Porque yo me asombro todos los días. Y uno está tan bombardeado.
Yo no.
O sea, a mí hay cosas que me yo las veo en televisión, yo en los periódicos, y yo digo, ¿y sabe qué me sorprende más? Que no le sorprenda a la gente. Yo entiendo que el ser humano no puede perder la capacidad de asombro, porque lo que uno ve aquí en los periódicos, uno a veces cree que uno está metido en una novela de García Márquez o de Juan Rulfo, una cosa mágico-religiosa, una cosa, una fantasía, que si uno lo analiza a profundidad, debe molestar, debe generar una indignación en la población. Es el sentimiento lógico, saludable. Si eso no te genera una molestia o tu respuesta es la respuesta clásica que te da la gente cuando tú te indignas, es que eso es así, nadie lo va a cambiar. Entonces a mí eso como que me da roña, me como dice el dominicano, eso como que me da una raquiñita mental, para que se entienda bien. Entonces la gente tiene que molestarse, la gente tiene que indignarse, la gente tiene que reclamar, la gente tiene que hacer valer su derecho, porque si usted no hace valer su derecho, el otro va a hacer lo que quiera con él. Entonces yo creo que sí, yo creo que se puede. No haciendo desorden, no un llamado a la desobediencia civil, pero sí a la presión social, que son dos conceptos muy diferentes.
Bueno, la presión social, según dijo el propio presidente Luis Abinader, hizo que retirara la reforma. Sí, pero ¿y?
Bueno, la retiró.
¿Pero y?
El pueblo se impuso, indudablemente.
No, déjame decirte, no, espérate. El pueblo se impuso en que la retirara porque le hicieron una presión, bien. Y el problema continúa. Porque, sí, porque no se hizo, no es una cosa me da la ganaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tú retirar y no hacer una reforma?
No, porque ahí la decisión no es del pueblo. El pueblo tiene derecho a presionar.
Ahora, entonces el pueblo tiene unas decisiones y el gobierno otra.
No, el pueblo tiene derecho a presionar. Sobre todo.
Derecho sí.
Claro que sí.
Pues yo lo que te digo, a mí me gusta el derecho. Sí, está bien.
Sí.
Y yo hago lo que yo entiendo. Sí, ahora yo lo que digo es cuáles son las consecuencias de esa indignación.
Ahí entra la responsabilidad de un líder político y un líder como el presidente. Ok, mi pueblo. El pueblo me dijo que no quiere esto. Entonces vamos a consensuar con mi pueblo para ver qué es lo que quiere, pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Pero ¿dónde está el consenso del tema económico? ¿Se retiró la reforma?
Pues
se retiró la reforma, pero tenemos el problema. ¿Dónde está la solución del problema?
Se hicieron vistas públicas para que la gente fuera y se expresara y se logró. Aquí hacía muchísimos años que esas vistas públicas no eran transmitidas para que la gente pudiera participar de ella.
Sí, pues esto es una cosa. Yo personalmente, hablando de esas vistas públicas, te lo pongo como ejemplo. Sí, para mí eso fue una vergüenza.
Eso es otra discusión. Pero lo interesante es que
eso fue
avanzamos.
Buscar 15 minutos de gloria en Televisión Nacional.
Bien, pero por lo menos se le dio la oportunidad a la gente para que se involucrara en el proceso. Lo que pasa es que como no había una guía para el tema, no había nada, no había planificación, no se hizo algo pensado para que poder controlar las distintas reacciones o escenarios. Y lo que mal comienza, mal termina. Eso fue lo que pasó. De que el pueblo tiene el derecho de involucrarse, de ir a vistas públicas, de velar por sus derechos y los recursos, todos esos millones que usted oye que mencionan a cada rato, que 4,000 millones, qué sé yo qué, que 3,000 en alquileres, 3,000, son cuartos suyos que salen de sus impuestos, de lo que usted le cobran. Entonces no son cuartos de los gobiernos. Señores, el presupuesto nacional que fue aprobado de emergencia, estamos hablando de billones. Si hay un país que genera riqueza, República Dominicana, y todos esos cuartos que se generan es de los bolsillos suyos. Entonces, por eso yo digo que la gente tiene que involucrarse. Que estuvo mal que se sacara el proyecto de reforma fiscal, sí, pero ahí entonces entra el papel. El pueblo llega a un punto. Pero al final del día, el líder político, el líder de la nación, debe tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser mediada y negociada, en donde el pueblo sepa que se respetó su decisión, pero el pueblo también entienda que tiene deberes con el Estado, pero el pueblo a nivel general, no de manera sectorizada.
Lo que yo,
como dijo la monjita, a todos.
A mí lo que me gusta, yo tengo 74 años de edad y yo viví a partir de la postdictadura. Y yo viví mis primeros años de vida, yo tenía 11 años cuando mataron a Trujillo, yo nací a mediados del siglo pasado, señores. A mediados del siglo pasado, eso es del siglo pasado. Es así. No, se oye duro, se oye lejos, pero es verdad. Yo tenía 11 años cuando mataron a Trujillo y no conocía un caramba de lo que podía ser, de lo que podía ser. ¿Qué me pasa a mí ahí?
Tiene una cosa ahí, no, pero siga.
De lo que podía ser la dictadura. Comprendí después cuando uno fue adquiriendo conocimiento y viendo los cambios con los aires de la democracia. Pero, ¿qué ejemplos que nos dio el cambio de estatus? El empoderamiento de la gente en las calles para sacar la dictadura, los remanentes de la dictadura, el levantamiento de abril. Bien, después de eso, tenemos del 66 aquí, 76, 86, 96, 2006, tenemos 40 años, 40, 0 mata 0, 40, casi 60 años, en procesos legítimos institucionales, donde el pueblo ha ido a las urnas a tomar las decisiones de poner a sus gobernantes. Después de ahí, el pueblo no ha hecho más nada en este país. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo?
El 4% a la educación.
¿Y tú crees?
Eso fue una lucha del pueblo.
¿Y tú crees? No, hombre, no. Eso fue un grupo de gente que, tomando un plan en las manos, impuso una medida que el gobierno, por populista, la aprobó y después la puso en vigencia cuando le dio la gana 4 años después.
Pero fue presión social.
Está bien. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso?
Absolutamente nada.
Entonces, lo que te quiero decir es lo que estoy diciendo. Muy bonito, se oye muy bien. Muy
pero
bien.
Eso no es culpa del pueblo, es culpa de las autoridades que no tienen capacidad para ejecutar.
Ah, no, pues entonces sí era bueno. Entonces el pueblo sí tenía la capacidad de provocar que lo hicieran y después no tiene.
El pueblo no gobierna. No, el pueblo no gobierna. Quien gobierna son las autoridades. El pueblo tiene derecho a expresarse ante sus autoridades.
¿Y quién nombra esas autoridades? ¿Y quién la designa?
El presidente.
No.
Esa
autoridad por el voto popular, por el voto del pueblo.
¿Y usted sabe lo que hacen los presidentes de este país? Que agarran y ponen un médico en salud pública. Ponen gente que no tiene nada que ver, que nunca en su vida, por ejemplo, agarró un libro en el Ministerio de Educación. O sea, es un tema que no tiene que ver con el papel del pueblo, tiene que ver con la calidad de los funcionarios y las decisiones que se toman.
Sí, yo lo que te quiero llevar es al punto en que el empoderamiento del pueblo, que se oye tan bonito, tan chulo que se oye eso.
Y es bonito.
El empoderamiento del pueblo, y el pueblo salió a las calles, y el pueblo quemó carros y quemó casas y tocó cacerolas. Dime qué pasó. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasó con la Plaza de la Bandera?
No, eso ya fue alta política, estrategia de alta política disfrazada de.
Pusieron un grupo de muchachos público que comenzó, hizo un movimiento. Hicieron una cosa, va por chelcha que otra cosa inicialmente, y se convirtió en un movimiento político.
En realidad yo pienso que eso fue una estrategia de alta política, de una vinculación entre dos partidos opositores, producto de una fractura en el partido de gobierno.
Claro.
Y eso fue una estrategia. ¿Qué pasa? Que en el mundo están los peones y están los, hay seguidores y hay...
Entonces tú me estás diciendo con eso lo que yo pienso. Movieron al pueblo por un interés individual.
Pero eso es otra discusión.
No, pero lo que yo te quiero decir, ¿dónde está el resultado de la movilización del pueblo?
Es que
ahí que yo quiero saber. Tú pusiste el tema del 4%. ¿Dónde está? Es vergonzoso lo que nosotros estamos haciendo. Es vergonzoso lo que nosotros estamos haciendo.
En un
presupuesto que el gobierno admite que es deficitario y le está dando el 4% del PIB, se lo está dando a un sector que no le ha sacado el mínimo provecho. Hay un editorial hoy del periódico de, no sé si es el editorial o el artículo de Aníbal de Castro, de hoy, hablando sobre el tema de la educación, precisamente, que es magistral sobre eso.
Sí, pero yo creo que son dos discusiones completamente
diferentes. No, pero lo que te quiero decir, yo estoy hablando del empoderamiento del pueblo y cuál es el resultado del empoderamiento del pueblo.
Una cosa, señores, son cosas distintas. El hecho de que el pueblo en su sano juicio de querer presionar con su derecho que las autoridades y los funcionarios tengan un trato más transparente con sus funciones. Eso es una cosa. Y que haya gente que sea capaz, como lo hacen en todos los países del mundo, estrategias de alta política para manipular ingeniería social y todo lo que usted pueda imaginarse, los políticos lo hacen para lograr sus propósitos y arman escenarios y la gente se los cree y la gente se los compra. Pero una cosa es eso y otra cosa es la lucha social, en donde si usted efectivamente está informado y sabe para qué bando trabaja, porque a veces usted es un disidente controlado. El disidente controlado en política. El disidente controlado en política.
Pues generalmente.
Es una persona que, aunque piensa que está siendo, vamos a decir, la contra, que está siendo contradictorio, que está siendo crítico, no es más que un elemento para medir la fuerza del poder, porque luego ese disidente controlado le da la idea a usted de que hay un equilibrio de fuerzas cuando no lo hay. Entonces, una cosa es que usted como ciudadano piense que tiene la libertad de presionar y que realmente tenga un deseo genuino de lograr cosas. Y otra cosa muy diferente son las estrategias de alta política que se implementan todo el tiempo. La democracia no puede ser concebida sin la participación popular.
Pues no puede ser, porque si no, no es democracia.
Exactamente.
Ahora, yo lo que no consigo es...
No vivimos en democracia, no. Porque una cosa es que el pueblo presione y otra cosa es que en el momento ya límite de la presión, donde a quien le toca actuar es al funcionario, en base al deseo del pueblo, ese funcionario no tenga las cualidades ni
actitud. Pero el pueblo entonces se acomoda a lo que hace el funcionario. Porque si tú presionaste para llevarlo ahí... Y para presionarlo hay que tomar una acción. ¿Por qué tú no lo sigues presionando o lo presionas para que esa acción se cumpla? Lo dejan ahí porque se acomoda.
Yo le voy a poner un ejemplo práctico. El caso de Gloria Reyes. Todos los años, Supérate tiene un escándalo. Y la presión social se da a través de las redes sociales en este país. Y es una presión que funciona para este gobierno. Tanto así que es un gobierno que ha gastado miles de millones de pesos en estrategia de posicionamiento de discursos específicos y que tiene toda una pléyade de personas que están empujando en el mismo sentido, o para no mencionar los temas críticos o para apoyar lo que no se puede apoyar. Eso lo hace este gobierno, todos los gobiernos.
¿Y cuántas veces ha pasado esos escándalos?
Cada año.
¿Y después se acomoda la gente?
Sí, pero ¿qué pasa? Ahí viene lo que es el liderazgo del gobierno, que es el presidente. ¿Por qué el presidente insiste en mantener a Gloria Reyes si ha tenido críticas de todas las partes de la sociedad? ¿Por qué se empeña el gobierno en mantener al ministro de Educación si todo el mundo dice que no ha dado pie con bola y se mantienen con ese mismo ministro los medios de comunicación, los líderes de opinión, los diferentes sectores de la sociedad y se mantiene ese funcionario ahí?
Y mi pregunta es la siguiente.
¿Por qué no lo quita el presidente?
Pues mi pregunta es la siguiente. ¿Es el funcionario o la estrategia política.
Es el presidente, es un gerente.
Está bien, pero es el funcionario, el problema es el funcionario o la estrategia política. Pues, tú la hacen a conquistar a Olga y poner a Rudy o poner a Sandy y que las cosas sigan igual.
Depende de quién es cada uno de ellos. Porque debe haber un criterio para colocar a un funcionario en puestos tan sensibles como ese. Debe por lo menos ser un buen gerente, debe conocer el área, debe tener un interés real en poder solucionar temas que son básicos. Don Rudy, aquí se compraron 160 guaguas eléctricas y ahora andan los tallazos porque no trajeron los cargadores. Y hay 60 funcionando y las otras están paradas. Una inversión millonaria en vehículos eléctricos que fue positiva para el tema del transporte escolar. Y hay 90 guaguas de esas que están paradas. Y ahorita se van a dañar. ¿Y tú sabes dónde salen esos cuartos? Del bolsillo suyo y del bolsillo mío.
Entonces, mío no, porque yo no.
Usted paga impuestos y mucho también. Entonces, esas son de las cosas que yo no comprendo. Si un funcionario no da pie con bola, sáquelo. Usted es el gerente. A nivel político, usted es el presidente. A nivel de la nación, usted es el presidente. Pero un presidente viene siendo un gerente también.
Porque yo entiendo eso que tú dices, y tienes un punto, como yo te digo. Sin embargo, yo te digo, yo no veo solamente el funcionario. Despedir a un funcionario te debe servir como ejemplo, pero si tú no cambias las políticas, tú lo que haces es que quitas una persona y pones otra, no tiene ningún sentido.
Eso es verdad.
No tiene ningún sentido. O sea, yo lo que creo es que a veces faltan estrategias, a veces simplemente... Tú no puedes llevarte también de todo lo que dice ni las redes sociales, no. ni las denuncias, porque muchas veces están imbuidas por posicionamiento de intereses hasta internos dentro del propio estamento del gobierno, del propio partido de gobierno, incluso de sus propios compañeros, muchas veces. Y otras veces hay rebatiñas, hay vendetas, porque una persona... No le dio un anuncio a una gente y
lo
le caen arriba.
Brincar.
Y hay otras ocasiones en que es tan abrumadoramente real lo que está ocurriendo que no hay ni siquiera que hacer la denuncia. Entonces, lo que te quiero decir, ¿a dónde comienza una cosa y a dónde termina la otra? A mí lo que me gustan son las consecuencias. Si yo veo consecuencias en una acción y yo veo que tú tomaste una decisión porque esto estaba funcionando mal y a partir de ahí funciona bien, entonces la acción es correcta. Si no, para mí no tiene ningún sentido.
Eso es un punto.
No, tú no busques eso.
Pero lo que yo no apoyo y nunca apoyaré es que si algo no funciona, usted no busque una receta nueva.
No, pues yo estoy de acuerdo, pero no importa si entonces lo que tú cambias es el color de la receta o cambia el laboratorio que te hace la medicina si la medicina es la misma.
Sí, pero hay que buscar el cambio.
Bueno. Déjame antes de que nos vayamos a la pausa, porque ya nos cogimos el tiempo de la pausa. Se está haciendo el anuncio oficial de que el presidente va a viajar a Qatar este jueves para una reunión el Foro de Doha, que va a ser en Qatar y se va a reunir con el emir y altos funcionarios del empresariado y dentro de una visita oficial, además de participar en ese foro. El presidente incluye además reuniones con funcionarios de área de energía, transporte, seguridad, salud, turismo e inversiones. La comitiva oficial la integran el presidente, el ministro de Hacienda Jochi Vicente, el ministro de Energía y Minas Joel Santos, el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación del MIRES, o sea, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera, y la directora ejecutiva del Centro de Exportaciones de Inversión de la República Dominicana, Viviana Ribeiro, que ya está desde hace varios días por allá.
Muy buena funcionaria, Viviana
Ribeiro. Ha dado la talla. También forman parte de la delegación el secretario general del gabinete presidencial, Elín Beltrán, el asistente del presidente, Mercedes Pichardo, el director de prensa, Daniel García Archiva, y el embajador dominicano en Qatar, Jorge Baza Hassín. El estado de Qatar es de las principales, bla, 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 bla. Yo tengo entendido, por informaciones que he tenido, de que además de Qatar, él va a visitar los Emiratos Árabes Unidos y también visitaría, ¿cuál es el tercer punto? Otro punto, ahí en la zona del Medio Oriente. Se va el jueves, es un viaje de aproximadamente 7 u 8 días.
Debe ser uno de los más largos del presidente.
Puede ser por la distancia.
Y por el tiempo. Me refiero.
Sí, el tiempo, él estuvo en uno de los, en un viaje cuando fue al Vaticano y después fue a otro sitio que tuvo como 6 o 7 días. Pero él generalmente, los presidentes dominicanos generalmente no pasan mucho tiempo fuera. Cuando hacen esas giras, esos viajes, Danilo Medina era uno que venía y volvió para el país de una vez. Iba al sitio y volvía para atrás. Y Luis Abinader lo hace también, él va y coge un vuelo a medianoche para estar aquí el otro día por la mañana. Pero Leonel a veces se quedaba un poquito más porque él interactuaba más cuando iba a esas conferencias y eso, aprovechaba para asuntos intelectuales y algunas otras cosas. Pero por la generalidad los presidentes dominicanos hacen esas giras de 2 o 3 días y arrancan para su país otra vez.
Esa habichuelita de aquí, ese arrocito.
Bueno, eso era temo, ¿eh? Que cuando iba a los viajes oficiales, llevaba en la maleta habichuela, arroz.
¿En serio?
Señor, habichuela, arroz. Y me contó alguien que en una ocasión hasta una olla llevaba para poder en el sitio donde hacer su... Sí, porque comía su comida.
Su habichuelita.
Su comida, sí. Oh. Podía ir un almuerzo oficial, una cosa, pero después por la noche se juntaba con dos tres y hacía una habichuelita, un arrocito. Temo, famoso eso de Temo.
No sabía eso.
Sí, sí, sí.
Qué ameno.
Sí, sí, sí. Bueno, Temo es Temo. Yo creo que es hora de la pausa.
Vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Seremos Superpotencia. Noticia de septiembre de 2028. Cito. Hoy la República Dominicana, superpotencia económica del Caribe, perteneciente a la muy pobre América Latina, pasará a formar parte del que dejará de ser el Grupo de los 7, para entonces llamarse el Grupo de los 8, con las viejas superpotencias capitalistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón. Un hecho inimaginable el 2 de noviembre del 2024, cuando Luis Abinader, que ya era presidente de la entonces pobre República, anunció que en 4 años su gobierno eliminaría el hambre y el desempleo, lo cual provocó una risa generalizada que se ha trocado en gran asombro.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real.
Seguimos en el rumbo de la tarde.
El mapa dice que va a llover.
No, que está lloviendo.
No, pues digo, el mapa dice que va a llover ahora. Sí. Dice que va a llover, dice por el norte. Y aquí lo que están cayendo son, ¿cómo que dicen en el Cibao?
Burriquito aparejado.
No, ¿cómo que dicen
en
el Cibao?
No, yo no puedo decir eso, ¿no?
¡Mierda!
Yo soy una persona decente.
Pues es una indecencia, eso no. Así que dicen en el Cibao.
Esa palabra es muy fea. Francisco Holguín, bienvenido. ¿Cómo está Francisco Holguín, meteorólogo?
¿Qué es lo que está pasando? Porque ya pasó noviembre, que era el mes cuco.
El cuco.
Sí, pero es verdad, Holguín. Era el mes cuco en los últimos 3 años.
Estábamos moca, Holguín.
Bueno, buenas tardes a ustedes, a la radio audiencia, teleaudiencia, red de audiencia que tienen. Gracias por permitirme orientar a la población dominicana siempre que lo amerite la situación. Siempre estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, como dice don Giorgi, me parece que don Giorgi que está ahí, ¿verdad?
No, don Giorgi no está aquí, estoy yo y Olga, Rudy González y Olga. Porque don Giorgi, le dimos el día libre porque iba a llover.
Muy bien, muy bien. Por los entaponamientos.
Sí.
Bueno, como usted dice, el mes de noviembre, el mes cuco, pero yo quiero decir algo.
Ajá.
Lo que nosotros nunca prácticamente somos somos muy dados a ser muy mediáticos y no documentamos las cosas, a diferencia de que copiamos mucho de los Estados Unidos, nunca esa parte tan buena nosotros tratamos de documentarla, porque si vamos y analizamos el mes de noviembre 2022, el mes de noviembre 2023 y el mes de noviembre 2024, habrá diferencia, que es la cantidad de personas que murieron, sobre todo por ese evento extremo que fue 2022, las lluvias extremas que se dieron en el 2023, producto de un disturbio. Pero yo quiero decirle que en este mes de noviembre 2024, la agricultura sufrió bastante, muchas personas se le dañaron sus aguares de la casa, o sea, Puerto Plata sufrió mucho, en el norte, la situación de Valverde, o sea, que volvió noviembre a ser un mes muy lluvioso en la República Dominicana. Por eso le digo que hay que hacer las comparaciones. Si nos vamos a los eventos, la cantidad de lluvias por zona, muy probable este noviembre haya sido más lluvioso, cuando tú lo analizas de forma per cápita, este mes ha sido más lluvioso que los meses anteriores, porque aquel noviembre 2023, ese fatídico noviembre, fue un noviembre que solamente llovió en el sur, dos o tres provincias del sur, aquí en la capital, en San Pedro de Macorís, algunos sectores del este, pero este noviembre prácticamente ha llovido en todos los en todas las provincias del país. Y en noviembre de 2022, como ustedes recuerdan, fue aquí en la capital ese evento que se estacionó sobre nosotros y dejó esas grandes lluvias aquí en el país. Pero lo bueno es que seguimos con lluvias y la estamos sintiendo. La atmósfera, la naturaleza nos está bendiciendo con lluvias significativas. Las lluvias, decía un presidente de la República, que hacen daño, pero los reparan. Pero cuando son tan excesivas, generan situaciones que uno no quisiera estar ahí. Por ejemplo, tenemos en el norte del país hoy zonas incomunicadas, caminos algunas cañadas han subido por encima de los badenes y tienen esas comunidades en la zona de Luperón, Puerto Plata, incomunicado, el río San Marcos, el Bajabonico, allá en la zona de Inver también con una crecida, un volumen de agua bastante en su caudal, pero también ya comienzan a inundarse algunas zonas. Montecristi, me reportaron lluvias significativas desde esta mañana. A uno le hace daño porque le entra a la casa, como se ha observado en algunos videos que ellos comparten conmigo. Otros son felices porque me reportaron esta mañana de la zona costera de Montecristi. Usted sabe que yo soy de allí y esta es la época que la gente hace los semilleros o canteros, como ellos le llaman, para sembrar tabaco. Y estaban felices con esas lluvias que al amaneció. Yo recuerdo que allí le llamaban el norte. Cuando yo no sabía de meteorología, yo también decía el norte. Ahora yo sé que son los sistemas frontales, que son las lluvias típicas de esta época ahí en la parte norte de República Dominicana. Eso es lo que nos está afectando a nosotros desde anoche aquí en República Dominicana, y el norte de del país, desde Montecristi hasta Samaná. Ahí están las mayores precipitaciones porque la cordillera central se convierte en una barrera y no deja que estas lluvias que vienen de producto de los sistemas frontales lleguen a la parte de San Juan de la Maguana, Barahona, esos pueblos del sur. Podrán llegar en ocasiones cuando dura mucho tiempo el sistema sobre nosotros, cuando se dan ciertas condiciones, pero mayormente llueve mucho en el Valle del Cibao en esta época, y precisamente ese sistema frontal o uno de esos sistemas frontales es lo que está generando la lluvia.
¿Hasta cuándo, Holguín?
Bueno, estas lluvias, este sistema, los sistemas frontales, le llamamos sistemas frontales porque es una masa fría que viene desplazando la masa cálida, el aire cálido que hay aquí en el área del Caribe. Por eso cuando llegan estos eventos, nosotros comenzamos a decir que llega la brisita de la Navidad, porque es un sistema donde el aire va girando a favor de la manecilla de reloj, toma aire frío en latitudes altas y la trae a nosotros, pero al ir desplazando al aire cálido, para que como esto es radio y la gente pueda tener una idea de lo que le digo, es como si usted colocara un caldero en la estufa, está caliente y le echa agua fría o agua al ambiente. va a venir una explosión. Entonces, aunque no se dan esas explosiones como una bomba, pero sí se genera la suficiente dinámica, la energía, un intercambio de energía que te genera nubosidad, grandes lluvias. Entonces, esto delante tiene también un sistema de alta presión, pero de aire caliente, que es el que viene siendo desplazado. Cuando el delante es barométricamente más fuerte que el que viene desplazando, que el aire frío, o se igualan barométricamente, se conoce como un frente estacionario, que es lo que está pasando. O sea, que no se va a mover de la República Dominicana durante esta noche, va a seguir generando lluvias, y se espera que ya a partir del viernes, entonces, la cosa comienza a mejorar en el norte del país. Cuando dura tanto tiempo, también se manifiestan lluvias aquí en la capital, los pueblos costeros del Caribe, que es lo que va a estar pasando mañana y esta noche, donde se esperan algunas lluvias aquí en la capital, pero mañana se ve mayor energía llegando a la capital y habrá más precipitación. Así que el paraguas que se usó hoy, no lo deje mañana, porque aquí en la capital vamos a tener lluvias y en el norte van a amanecer donde los chiquitos van a beber parado por la cantidad de agua que se espera ocurre en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Gaspar Hernández, Santiago de los Caballeros, San Francisco, Sánchez Ramírez. O sea, que toda esa provincia de la región Cibao durante esta noche, mañana, van a continuar con lluvias y las inundaciones están a la orden del día mientras esté presente este sistema frontal.
¿Y hasta cuándo seguirá? ¿El fin de semana? ¿Cuándo se visualiza ya una reducción de todo esto y que vuelva más o menos, diría yo, una normalidad? Porque en el Caribe, cualquier el día más claro llueve, dicen.
Así es, y sobre todo por la dinámica del calor, el frío y las cosas, se genera cierta dinámica, en cualquier lugar te puede llover y te llueve duro, como pasó esta tarde en Santo Domingo Este, Boca Chica y esta zona de donde me encuentro, que cayó un tremendo aguacero que generó inundaciones. Mire, se contempla, de acuerdo a los análisis que estuve haciendo, porque el sistema que llega hasta Puerto Rico, el de alta presión, que es el que está allí como un bronco, que no deja desplazar esta nubosidad, todo luce indicar que ya el viernes parte de esa energía se habrá transformado en lluvias, y el fin de semana no se ven condiciones de muchas lluvias. Ahora, puede generarse que se fortalezca el sistema de alta presión que está en el Atlántico, al este de Puerto Rico, para que la gente tenga una idea. Entonces, toda esa energía y humedad que sigue llegando del norte siga con nosotros generando precipitación el fin de semana. Hablar de con estos eventos dinámicos, hablar un pronóstico de 4 o 5 días es algo poco complicado, pero las herramientas que uno analiza están disminuyendo las lluvias para el sábado en la tarde y el domingo todavía con algunos aguaceros, pero esto puede cambiar. Así que yo le exhorto a la población, a los amigos radios escuchas, que continúen en sintonía toda la tarde, porque nosotros estaremos con ustedes durante estos días laborables de esta semana, hablando de esta condición y más en estos días que la gente está haciendo fiesta, que se está movilizando. Es importante mantener la sintonía de esta emisora, sobre todo con ustedes en la tarde, donde como profesional de la meteorología estaré haciendo mi intervención para que la gente conozca de primera mano lo que estará pasando, pero al menos hasta el viernes seguirán las lluvias en el país. Vamos a hablar el viernes a ver lo que estará pasando el fin de semana.
Gracias, Francisco Holguín, nuestro meteorólogo estrella.
Así es.
Sí, señor, gracias y nos vemos mañana o el viernes, pero seguro el viernes, para ver el pronóstico de fin de semana y lo que ha ocurrido desde mediados de esta semana hasta el fin de semana. Gracias, Francisco. ¿Qué tenemos ahora? ¿Una pausa?
Una pausita y volvemos.
¿Tenemos una pausa breve,
sí,
todavía?
Y okay. Luego una entrevista.
Adelante entonces, señor Sandy Guerrero. Bueno, seguimos aquí en el rumbo de la tarde. Vamos a hablar de reforma. De reforma no, a mí no me gusta reforma laboral. Reforma es una palabra que como que cae mal ya. No, vamos a hablar de modernización del código de trabajo, el código laboral en República Dominicana. Actualización, modernización, ajustes a la realidad de estos tiempos. Tenemos con nosotros a Pepe Abreu, tradicional negociador por parte de los trabajadores en esta mesa de trabajo que compone el empresariado, los trabajadores y el gobierno. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes.
Buenas, Rudy. Buenas, Olga.
Buenas tardes, don Pepe.
Y a don Giorgio, donde quiera que esté.
Sí, señor. Sí, está en una actividad de familia.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, señor. Bien. Pepe, yo he visto un cambio como de actitud. Yo recuerdo cuando tú y estuviste aquí en el programa hace ya como un mes que se comenzó a anunciar el tema de la reforma, tú decías claramente que las cosas estaban consensuadas, que habían algunas diferencias, pero que todo iba marchando con algunas disidencias, pero que no se vislumbraban situaciones mayores. La señora Peña Izquierdo, Laura, que es la de Copardón, dio declaraciones más o menos similares, diciendo en principio que los empleados no es que querían tumbar el tema de la cesantía, pero que querían hacer unos ajustes. Y parecía que habían puntos de avenencia y el gobierno entendía que, como dijo desde el principio, la cesantía no se iba y vamos a reformular este código con las partes consensuadas entre las partes. Pero hemos visto que como en las últimas horas, como que la cosa se ha revolteado. Los empresarios dijeron no y se pusieron pintura de guerra y los trabajadores se pusieron el penacho. Y como que vamos arriba. ¿Qué es lo que ha pasado, Pepe?
Bueno, exactamente, Giorgi, el análisis que hace es un seguimiento a los acontecimientos que se han dado. La verdad es que a partir de que se ha estado yendo los sectores a la Comisión de Seguridad Social y Trabajo, que designó el Senado, que es la comisión que encabeza el senador Barón Duluth, Rafael Barón Duluth, sí. Aparentemente ahí, las cosas iban marchando, cada quien argumentando, inclusive por separado, nunca nos encontramos de manera directa los empresarios y nosotros, pero, cuando los empresarios comenzaron a decir, especialmente en la comisión, que sin el elemento cesantía, la reforma no tendría ni tiene sentido, porque ellos entienden que ese tema hay que incluirlo, ahí comenzó el problema. Y por un tema que, claro, debido a que nosotros expresamos que para incluir la cesantía en ese proyecto tiene que hacerlo alguien con iniciativa legislativa. Claro. Es decir, no lo podemos hacer nosotros.
O el gobierno, el Poder Ejecutivo o un legislador.
No, no lo puede hacer el empresario. O lo hace el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, o un legislador, ¿verdad? De uno de los partidos que está ahí. Eso es lo único que es así. Entonces, en la comisión, cuando nosotros fuimos a la comisión, los senadores que estaban ahí, estaba el presidente de la comisión, que es Barón Duluth, como dijimos, estaba Antonio Marte, estaba este señor del Seibo, ¿verdad? Que es uno de los senadores que está ahí.
Santiago Zorrilla.
Santiago Zorrilla, estaba el senador de Romana presente en uh-huh. esta reunión y estaba la senadora de Salcedo, Mercedes.
Sí, Mercedes.
Entonces, en esa comisión, ellos reiteraron que nada alteraría lo convenido, lo que vino, lo que se mandó desde el Palacio Nacional y que el presidente presentó precisamente en la semanal. Pero con todo y eso, el sector empresarial continuó reiterando siempre lo mismo. En el día de ayer, precisamente los sindicatos, comisiones de diferentes estructuras sindicales, especialmente de la capital, de la zona de la capital, pues estuvieron en el Congreso, o sea, estuvieron en el Congreso haciendo presencia y mostrando un poquito lo que está diciendo, lo que está diciendo en el sentido de que los trabajadores dejaron ver cierto nivel de desconfianza y de aprehensión en cuanto a cómo las cosas se venían conduciendo y lo que sucedió a partir de esas diferentes visitas que se dieron de los sectores.
¿Y qué provocó ese cambio de actitud a juicio de ustedes?
Quizá, eso hay que decirlo, quizá. Fíjense que ustedes dos ahí, tú y Olga, analizaban los fenómenos que se dan, ¿verdad?, en la política, cómo a veces un pronunciamiento cambia una actitud.
Claro, claro.
Y a mí me gustó cuando Olga señala lo de la señora Gloria Reyes, tú dices, pero ven acá, hay que estar preparado para que ella siempre meta la pata, ¿tú entiendes? O sea, preparado para eso, ¿verdad? Entonces uno cree que no, ¿verdad? Uno cree que no, como que no hay que estar preparado para eso, pero frecuentemente ocurre, ¿verdad? Con sí. Ella, ¿verdad? Ese tipo de cosas, en que uno no le gusta estigmatizar personas, pero se da eso. Entonces, ahí, en la comisión ocurrió algo. El que preside la comisión, el señor
Duluc,
sí, eternó, él hizo una declaración desafortunada, porque él llegó después que fuimos a esa comisión, nos reunimos, los senadores hablaron, dijeron, él mismo dijo y reiteró que no haría nada que violentara lo acordado. Entonces él señaló a posteriori que el hemiciclo es independiente, que el hemiciclo no es un sello gomígrafo del Ejecutivo y que por tanto podría hacer alguna variación uh-huh. en los contenidos. Entonces, Olga y Rudy, como nosotros no estamos impuestos a oír en este país
sí.
a un Senado, una diputación que digan que ellos son independientes de su presidente, no estamos acostumbrados a eso, porque no es lo que comúnmente se ve
no.
en la República Dominicana, no es lo que comúnmente se ve. Entonces, nosotros dijimos, pero señores, si ustedes nunca se han revelado, cuando tuvo mayoría Hipólito, nadie rebeló contra él. Leonel, nadie rebeló contra él. Danilo, nadie contra él. Abinader, no debe ser la excepción. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿verdad?
¿Qué pasó ahí?
Usted que nunca se ha revelado en ninguno de los proyectos que el Ejecutivo ha presentado ahí. Usted todo lo ha aprobado sin quitar, ¿verdad? Entonces, usted ahora, en una reforma que toca un tema sensible del trabajador, si usted me quiere hacer uso entonces de una supuesta independencia del poder legislativo.
¿Tú crees que le bajaron una línea?
No, entonces, yo lo que pensé fue que le bajaron una línea de algún lado.
¿Quién se la puede bajar? Los jefes políticos.
Si el presidente, ¿verdad?, es quien somete la reforma, Rudy, porque este es el problema, ¿verdad? Presidente, la reforma, la somete. Y se reitera cuando el ministro va, el ministro de Trabajo, que ustedes lo entrevistaron,
claro.
dijo ahí, yo he sometido lo que se envió desde el Palacio y ahí no está contenida el tema cesantía. Eso es lo que dijo el ministro.
Y lo había dicho el mismo presidente en la semanal.
Y el presidente de la semanal. Entonces, ¿de dónde sale, entiende, esa línea que entonces le bajan al señor Duluc?
Esa es la pregunta del año, don Pepe.
Sale según él, porque dejó entrever que es un tema de patria, de ayudar a la patria, al país, al desarrollo social,
a la
empresa. ¿Lo entiendes? Eso fue lo que él explicó. Entonces, uno dice, mira, esa historia, usted por supuesto se la tiene que hacer a otro, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros no creemos eso. Y entonces, voy a decir algo por aquí.
Dígalo.
Voy a decir algo a ustedes, Rumbo. Este es un titular de primera plana para este programa. Mire, señor presidente, usted puede retirar la reforma, retire la reforma. Yo creo que lo que le voy a decir, Olga y Rudy, lo que le voy a decir a ustedes dos, con lo que ustedes representan para nosotros, ¿verdad? Para el movimiento sindical. Les voy a decir esto. Si se produjera un retiro, que se retire, por ejemplo, la reforma, yo les voy a decir a ustedes quién perdería. ¿Y ustedes saben quién perdería?
¿Quién?
El sector empresarial. Rudy González sería el único perdedor. Te lo estoy diciendo a tus 74 años.
Sí, ¿Y por qué principalmente, Pepe?
¿Por qué? Por lo siguiente, fíjate en esto. Nosotros ahí hicimos una concesión grande en el aspecto procesal, Rudy.
Uh-huh.
Es tan grande la concesión que hicimos de desmontar el duplo, de ampliar los plazos, de montar un sistema de conciliación, de retornar la conciliación prácticamente al Ministerio de Trabajo para que no sea en el escenario del juez de fondo, uh-huh. ¿No entiendes? Para darle tiempo a la tendencia. Rudy, ¿sabes quién es que es tan guapo en este momento con nosotros por eso? ¿Sabes quién es? Los abogados Casapleito,
sí.
que viven, que tú contaste lo que pasó en Sánchez de la Fe.
Claro, claro, yo lo conté lo que me pasó a mí, claro.
Tú lo contaste público y yo me acuerdo de eso por lo dramático que fue lo que tú contaste, ¿verdad? Aunque no lo hablamos, pero yo lo grabé y lo guardo conmigo. Entonces, Rudy, ese abogado así está guapo con nosotros, no el abogado de la central. Porque el abogado de la Confederación tiene otra disciplina. Pero el abogado Casapleito, que lo que estés esperando abajo, ahí, en el Ministerio de Trabajo, que haya un tema para él coger el caso y decirle al trabajador, fírmame aquí, esto aquí, te voy a dar tanto para que me firme aquí, que yo sigo el caso, no te apures. Esto va a durar 2 años, pero yo lo asumo. Porque él convierte, Rudy, ese casito y Olga, comienza con 40 mil pesos, Y ustedes saben en cuánto él lo convierte.
¿En
cuánto? En 200 mil. En sí. 200 mil. Él lo convierte, sí. ¿Verdad? Él lo convierte dando plazo. Entonces, sí. ¿Quién se perjudica con eso, Rudy? Especialmente la mediana y pequeña.
Sí.
La mediana y pequeña. Ahora, si ellos quieren seguir ese camino, que lo sigan, que se pongan brutos y lo sigan.
¿Qué tú crees que va a pasar realmente, Pepe?
Yo creo, Rudy y Olga, oye, que ellos no son brutos, los empresarios.
No, claro que
eso es tan sencillo. Pero te voy a decir otra cosa, Rubio, te voy a decir otra cosa antes de decirte lo que va a pasar. Nosotros también hicimos una concesión, Olga y Rubio, sí. Otra concesión que hicimos trascendente, que nadie, ellos no la quieren ver.
¿Cuál fue?
Fue el tema de los ajustes horarios, o sea, una readaptación del tiempo horario para tomar en cuenta que aquí en este país ha cambiado el domingo, Rudy y Olga. El domingo de hoy no es domingo de cuando Trujillo, que tú podías, que podían cerrar todo el establecimiento comercial y no pasaba nada.
Que de hecho lo hacían.
Hoy había, ¿tú te acuerdas, Rudy? Había,
claro.
Digo, tú no te acuerdas, tú tenías los 11, ¿verdad?
Sí, pero vivía en la zona colonial, pero donde estaban los principales comercios.
Pero se vivía ahí.
Claro.
Y todo estaba cerrado.
Todo.
Cerrado. ¿Por qué? Porque el domingo era sagrado. Pero hoy, con el ritmo que lleva la economía y la vida, eso no es así. Es más, en este país a veces hay más actividad comercial un domingo que un lunes,
claro.
¿Entiendes? En cualquier lugar. Entonces, nosotros hicimos una concesión para darle la vuelta a eso y buscar el ajuste horario, reconociendo el servicio continuo, reconociendo que los horarios pueden ser modificables en base a acuerdos, inclusive directos entre los trabajadores y los propios empresarios en cada escenario, dependiendo del estatus de la situación de cada empresa. Eso lo hicimos nosotros, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Ese es mi problema.
¿Qué pasaría? Pasaría lo siguiente, ¿verdad? Si esta gente continúan por ese camino, sencillamente, yo voy a plantear, es la primera vez que lo estoy diciendo por aquí, que yo voy a plantear a la CEN que retiremos, que le pidamos al presidente el retiro de la reforma. Entonces, le vamos a plantear a las demás centrales, a la CAS y a la CNTD, que de conjunto asumamos una propuesta de retiro de la reforma. Retiramos la reforma, Rudy, se queda el código igual, la cesantía se queda igual, ¿eh? Pero grandes perdedores habrá, Y quiero que sepa, Rudy, que no somos nosotros.
Ay, papá.
Por lo que te dije antes.
Ay, papá.
Titular de oro.
Y es una decisión tomada de del sector empresarial, del sector sindical.
La estoy anunciando para plantearla. Tú ves. No es chantaje, porque nosotros, tú sabes, Rudy, que no usamos eso. Y ahora no chantajeamos a nadie, porque nosotros no buscamos otra cosa. ¿Me entiendes?
De acuerdo.
Buscamos en sí lo que buscamos, ¿verdad? Lo que todo el mundo sabe que busca, pero detrás de nuestra palabra no hay la búsqueda de otra cosa. Ustedes no conocen y saben que así.
Bueno, yo pensaba que esto era un proceso que iba a transcurrir como una procesión en paz.
Adiós, pero todo estaba dado para que fuera así. Uy, para que fuera así. Sí. Después de 11 años de discusión, más de 11 años, porque yo calculé mal. Esto hay que calcularlo de Hipólito Mejía, cuando la ley 8701,
sí,
que la discusión de la cesantía está en esa ley.
Sí, en la ley de seguridad social, claro.
Claro, claro, claro. Yo tiene que calcularlo de 2001 para acá. Que no son entonces 11 años, como decimos nosotros.
23.
Vaya usted a ver. Entonces,
¿cuántas? 23.
23. Los empresarios van hoy o están hoy en el Congreso.
Fueron a las 2 hoy, a las 2, a reiterar su mismo tema, de que la cesantía es una retranca, que eso es lo que impide el desarrollo, que eso es lo que impide aquello, que eso es lo que impide lo otro, etcétera, 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 etcétera.
Según yo supe, parece que la comisión iba a cerrar con esta presentación de los empresarios, iba a cerrar el debate de recepción de opiniones y se iba a dar hasta enero para comenzar a discutir la posibilidad de un informe. Esa es la versión que yo tengo.
Yo creo que, recuerda que tú eres una gente de la mejor informada de este país, y si me estás diciendo eso, yo lo creo.
Eso yo
es
tengo...
Es más, te voy a decir algo.
Dime.
Es más, te voy a decir algo, Rudy y Olga. Sería como una especie de... ¿Tú has visto la misa de sanación?
Sí.
Esa que da locura, más o menos.
Sí, sí.
Así sería eso, si se hace así. Sería inteligente.
Sí.
Porque si persisten en eso y hacemos lo que yo estoy proponiendo en este momento, eso sería, mira, yo lo estoy proponiendo, pero sé también... El sentido y el impacto que puede tener un retiro de esa reforma.
Se lo puede amargar la Navidad.
El impacto y lo amargo de eso sería un mejor respiro si predominara esa información que tú tienes, que yo la creo, porque tú no eres una papita en eso de recibir información.
Bueno, tenemos muchos años bregando juntos, Pepe. Tenemos algunos cadáveres enterrados en unos cementerios del alma.
Esa es la verdad. Así es.
Don Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer hablar con usted.
Gracias, Pepe. Cuídate y que la salud te siga bendiciendo.
Muy bien, gracias.
Ok.
Gracias.
Bueno.
Ay, papá.
¿Saben qué es lo mejor de todo? Hace 5 minutos salió una nota de los empresarios, terminado el proceso de diálogo con los senadores, donde dice, la nota dice específicamente el siguiente título.
Dime.
Sector empresarial presenta propuesta que mantiene la cesantía. Sin embargo, cuando usted lee el segundo párrafo de la nota, dice que ellos presentan una propuesta alternativa para los nuevos contratos.
Sí, eso, pues ellos habían dicho que habían alternativas.
Sí, pero que no digan entonces que presentan y que la propuesta manteniendo la cesantía, porque eso no es mantener la cesantía. Sí,
es porque hay una de las fórmulas que ellos plantean es que la cesantía se mantenga, pero con un tope. Había un tope de 5 años, ellos lo habían propuesto al principio, un tope de 5 años con los rigores del costo de salario por mes y por años acumulados, y después entonces comenzar a llegar a un punto que no exceda de ahí.
Oiga lo que dice aquí la nota, dice que aplicaría exclusivamente a los nuevos contratos de trabajo.
Sí, porque no pueden hacerlo a lo anterior, no, porque claro, ya no es retroactiva la ley.
Derecho
claro.
Adquirido. Este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho con doble tope aplicable, un límite de 6 años de antigüedad máximo de 10 salarios, entre otras opciones.
Sí.
Esta información fue dada por el señor Celso Juan Marrancini.
Sí, porque ellos habían hecho habían hecho una gama de planteamientos, el tema del seguro por desahucio, el tema del tope, el tema de llegar a los años y establecer un monto de salarios tales y hasta ahí. Ellos me han puesto sobre la mesa algunas fórmulas, por así decirlo. Entonces, por eso yo veo que de buenas a primeras, es decir, cerrado al tema de cesantía, entonces yo dije, bueno, la cosa se... Por eso yo decía, ¿qué pudo haber trancado el juego? ¿Y qué pudo haber provocado la variable de las posiciones, incluso, de los senadores que deben ser en las comisiones? Regularmente, cuando usted cita las partes o abre vistas públicas, los legisladores son como los jueces, en ese caso, son oídos para establecer dónde están o las mayorías o los puntos lógicos o las medias legales. Eso es lo que normalmente se hace, emitir un juicio de valor.
Sí, claro.
Previo a eso, ya es un poquito más complicado.
Pero yo le pregunto, usted que es un lobo del periodismo.
Yo no, yo soy un lobito.
No se ponga chiquito para que lo carguen.
Pero no te lleve a Pepe Abreu, que Pepe Abreu y yo no conocemos mucho.
Pero mire, vamos a hacer un ejercicio de lógica. A mí me encanta la lógica. ¿Usted cree que es verdad que un senador de la República va a desconocer una línea?
Por eso le pregunté a Pepe.
¿Quién usted cree que bajó la línea?
Claro.
Porque, entonces el presidente va y dice en una semanal que la cesantía no se toca, pero entonces tenemos unos senadores que de buena primera le da un brote de integridad política.
Mira, aquí pasan tantas cosas, yo no me atrevería a dudar, no digo que lo estoy dudando, yo no me atrevería a dudar que haya algún senador que se pase de contento.
Sí, pero aquí estamos hablando del presidente.
Pero ¿tú sabes por qué? Porque con quien están interactuando ahí, los trabajadores, ellos lo ven muchas veces, y no estoy haciendo ninguna acusación ni ninguna elucubración. Lo que estoy haciendo es un juicio o un ejercicio de situaciones que han pasado otras veces. Tú pones en una balanza... Para mí, ¿qué es más importante? ¿A qué sector yo puedo representar más? ¿Al sector de los trabajadores o al sector empresarial? ¿Quiénes tienen más trascendencia para mí?
Ajá.
Que los empresarios. Y entonces, a veces, por eso te digo, a veces, yo me atrevo a decir que a veces se pasan de contento. Yo creo que tú dices que no, que eso no es así. Pero ahí hemos visto a veces algunos que se pasan de contento y después han tenido que jalarle la soga y decir, ven acá.
El presidente tiene que ponerse moca y que le jale la soga a quien se la tenga que jalar, porque no es porque él tenga que estar de acuerdo con el tema de la cesantía como lo plantean los sindicatos, es con que él empeñó su palabra públicamente y eso tiene que tener una importancia.
Pero él cumplió en el sentido de decir, él cumplió en el sentido de enviar el proyecto,
sí,
con la cesantía. Lo que hubiese sido si él lo hace y no lo envía. Porque realmente, estamos hablando institucionalmente. Realmente ya el Poder Ejecutivo sale del juego cuando envía el proyecto. Institucionalmente.
¿En teoría?
Bueno, institucionalmente, porque ahora es a los legisladores, a quienes, incluso a los tres que participaron en las discusiones, en los acuerdos, en los consensos, también salen de juego. Ellos le presentan el tema y los legisladores, a final de cuentas, son los que tienen la última palabra institucionalmente. Claro, media la parte política, media... ya no hay hombre de maletín. Media...
Que no.
Déjame que yo que no... Yo no. No, yo soy yo. Median, lo que te quiero decir, ya median otras presiones, otras influencias. Y entonces muchas veces... viene el tema de cómo tú ves en lo personal, en lo institucional político, en lo general, cómo tú ves esas presiones dentro de tu conveniencia, dentro de tu área de conveniencia. Muchas veces por encima del bien común. Para ponerlo así.
Usted lo pone tan bonito.
No, pero está bien dicho.
Sí.
Ahora cada uno saca la conclusión de lo que yo quiero decir.
Así es. Vamos a la pausa.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
El rumbo de la tarde.
conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
¿Y qué fue eso?
¿Y ese latigazo? Tan sonado. Buena. Ah, no, todavía no. 809-682-9850.
Ay, esto pinta feo.
809-682-9850.
El hombre del maletín viene por
ahí. Ay, mi madre. Buenas. Rumbo de la tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo están los poderosos?
Bien, bien.
Qué bueno. Estoy escuchando a Pepe Abreu.
Ajá.
Pero Pepe Abreu ya no es el sindicalista de antes. Ya Pepe Abreu no tiene dominio de la clase sindical, porque aquí los sindicalistas aquí viven vendiendo tradicionalmente. Uh-huh. Y sobre el proyecto de ley, el presidente, además del presidente, el proyecto de ley de modificación laboral, el presidente, además del presidente, primero fue empresario, y él es uno de los que está también interesado en que eso se cambie, que se saben que él dice una cosa de frente y otra de espalda. Nos tiene acostumbrado a eso, que dice una cosa y después en las acciones son otras.
Sí, pero en buena lista hay que reconocer que el Poder Ejecutivo sometió el proyecto con la cesantía incluida. Ahí cumplió lo que prometió, por lo menos.
Buenas,
digo yo.
Buenas, bueno. Rumbo de la tarde.
Lo de Virucho.
No sueltan, muchachos, no sueltan. Déjalo.
Arranqué con lo último primero porque Rudy de Breve corta.
No es verdad que yo te corto. No. Yo lo que hago es que te amenazo de que el viernes no te pongo tu canción.
Y me corté el eslogan.
No, pero te la pongo siempre.
Rudy,
cuéntanos.
Tal vez algo de sastrería.
No.
No, pues entonces te vi como tratando de arreglar el pantalón de la reforma laboral.
No, yo
realmente.
Perdón, yo no estaba arreglando sí. Nada. Yo lo que hice fue que relaté los hechos como ocurrieron. Y públicamente ya, así fue que ocurrieron.
Está bien, pero realmente como acaba de decir el señor que me antecedió, el presidente es empresario, Ruth. Él nunca va a hacer algo en contra de su clase.
Bueno, ¿qué él hace? Está bien.
Le daba la mano como plato.
Bueno, pues está bien, pero él, espérate, en buena lid, él dijo, si no se ponen de acuerdo y le damos 10 días para que terminen un consenso, que duró 45 días antes de someterlo, no llegaron al consenso y él le dijo, como ese tema no llegaron al consenso, se queda como está en el código y se analizará por separado después. Entonces, él sometió el proyecto con el concepto de la cesantía. E incluso, nos llevamos de que porque él es empresario, él actuó en esa acción contra los empresarios, que son los que se oponen a la cesantía.
No, él se puso neutro prácticamente ahí.
No. Él lo dejó como está. Entonces, o sea, en buena lid hay que reconocer eso. Ahora, si otra cosa pasa, yo no sé, pero... Esos son los hechos y eso fue lo que yo narré, los hechos. Yo no estaba arreglando nada.
Sí, pero ahora los senadores pueden ser que hagan otra cosa.
Ah, bueno, pero está bien. Yo no te estoy diciendo que no. Y eso lo planteamos aquí.
Porque lo que yo veo aquí es que lo que se quiere salvar es la cabeza del presidente.
Pero no, pero perdón. Mira, es que no lo vamos a entender. No, porque tú tienes una posición política. Yo estoy diciendo que... Hay que reconocer que él sometió el proyecto como lo ofreció. Si no,
no
hay...
No, porque eso es lo que le corresponde como presidente de la República, someterlo.
Bueno, entonces...
Ese proyecto y cualquier otro.
Entonces hizo lo correcto.
Sí, claro que sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues
eso es lo que yo he dicho, oiga, los hechos.
Pero en la posición que tiene el empresariado parece que se va a imponer.
Ah, bueno. Ah, por ahí está. Ahí, eso es otra cosa. Es una parte política y una discusión, pero... Bueno.
Buenas, rumbo de la tarde.
Buenas noches.
Adelante.
Mire, estaba escuchando la participación de Rudy y la de Pepe. Lo más importante de todo es que las personas jóvenes, como la señorita que está ahí, la cual no me acuerdo el nombre de verdad.
Olga.
Y un paréntesis. Agradezco mucho que esté nuevamente en esa posición crítica y juvenil por tu tono de voz.
Muchas gracias.
Lo más importante de todo esto, de toda la exposición de Rudy, que tiene toda la razón, fue una simple exposición, y la de Pepe, que fue otra simple exposición, es interesante una trayectoria política o sindicalista. Lamentablemente, en nuestro país, los sindicatos no tienen la suficiente fortaleza para sustentar sus gremios económicamente. Nosotros hemos perdido de la visión del planteamiento completo de la historia y Pepe terminó en un error para mí personalmente en mi opinión, garrafal en aceptar una pensión que se la dio el presidente. Cuando usted acepta una pensión para sostener su propia vida, significa que el sindicato no fue lo suficientemente fuerte para mantener su hegemonía y su independencia económica y sustentar a sus ídolos, que terminando siendo viejos, pobres, sin seguro y dando lástima.
Ese es un comentario, una posición que yo le respeto. Lo que yo decía es que yo lo que estaba haciendo era una historia del tema y por eso le decía no me acuses a mí de yo estar arreglando nada al otro señor.
Yo respeto las opiniones de todos los oyentes, pero también hay que recordar que si no está fortalecido el sindicato y el papel de los trabajadores en República Dominicana es porque la población dominicana no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido de grupo, cosa que sí tienen los empresarios. Y que pocas o muchas las ganancias que se han tenido en materia sindical y de derechos de los trabajadores siempre han sido líderes como Pepe Abreu que han estado dando la cara. Entonces, si usted no está de acuerdo, ya sea que usted esté de acuerdo o no con su proceder, hay que reconocerle esa parte. Y claro, hay que reconocer que nosotros los trabajadores no hemos hecho nuestra parte en el proceso de presión por nuestros derechos laborales. Buenas, rumbo de la tarde.
Saludos, ¿cómo están ustedes? Cristino Canelo desde la ciudad de Santiago, que está lloviendo.
Cuéntelo usted, Santiago. Cristino, caramba.
¿Cómo anda todo, Rudy Germán Pérez?
No, Rudy Germán Pérez es mi hermano negro, yo soy Rudy González.
Ah, perdón, no, discúlpame.
No, pues ese es mi hermano Prieto.
Con la vieja costumbre.
Sí. No, tranquilo.
Miren, yo le voy a decir algo. La cesantía a los trabajadores nos ha costado mucha sangre. Los honrados, distinguidos y laboriosos senadores, que no se equivoquen para que muchos de ellos no terminen su carrera política ahí. ¿Por qué? Porque no es verdad que el país trabajador, el que llega a su casa a las 10 de la noche, a veces con dos trabajos para poder subsistir con los míseros salarios que se pagan en este país, se vengan con este chantaje a beneficiar más de lo que tienen los empresarios que no se conforman con el capitalismo. Y los mismos empresarios, como pidieron tregua, a tener que ver estrellarse tres o cuatro tanques de vino, que se pongan a meditar en eso y que primero está la sociedad, que es la que le da a ellos riqueza. Buenas tardes.
Gracias.
Adelante, rumbo de la tarde.
Gracias, Olga. Buenas noches, Freddy de los Mameyes.
Hola, Freddy, ¿cómo estás?
Yo le dije anoche que esa entrevista que dio Dulú, a la cual se refirió Pepe Abreu, yo la vi. Y le vi el sesgo en favor de los empresarios. Claro, no fue de balde que se escogiera a un Juan de los Palotes como Dulú, de Higüey, un hombre sin impronta en ese mundo. Eso no fue fortuito. Y lo pusieron a pichar ese juego y no se va a poder. Yo quiero hacer una salvedad. Cuando un obrero acumula 10, 15, 20 años de prestaciones laborales, un centavo de eso que están ahí acumulado no lo ha producido el dueño del capital y de la empresa. Lo ha producido la clase. Esa parte del pastel producido por el mismo trabajador. Eso no es una dádiva. Lo que pasa es que el empresario en ese dinero ve un capital para poner otra empresa. Bueno, yo lo respeto porque sé que ellos producen riqueza, pero lamentablemente no se va a poder. Para terminar, don Rudy,
óigame algo.
Decir que usted y Olga y yo estamos de acuerdo que Gloria Reyes es muy bonita, pero así mismo es de sinvergüenza.
Ay, no sea tan duro.
Diga que mala funcionaria, sí. Nada más. Buenas, rumbo de la tarde.
Sí. Buenas noches, escúcheme que volviera a llamar.
No,
lo que pasa es que a lo mejor fue malinterpretada mi exposición con relación a Pepe. Pepe necesita no una pensión, no, es una estatua. Me gustó mucho lo que manifestó la señorita con mi proyección. Es decir, los culpables somos nosotros, la sociedad, que no hemos valorizado adecuadamente las personas que se han sacrificado toda una vida, ¿eh? Esa es la opinión mía, en sentido general. Ese es el planteamiento. Así que si Pepe me escuchó, no fue mi intención la parte que se, a lo mejor se malinterpretó por esa parte.
¿Bien? No, mira, yo a mí no me molesta la discusión y las posiciones encontradas. Yo lo que siempre pido es respeto, y tú no faltaste respeto, no, tú emitiste una opinión.
No, yo lo sé.
Sí, así que no te sientas mal, porque tú emitiste una opinión. A mí lo que no me gusta es, en el programa, y lo digo y lo reitero siempre, y yo soy el más receptivo a las críticas, incluso con las cosas que yo digo o con posiciones con las que yo no comulgo, pero siempre en un marco de respeto, de...
Por eso mismo, por eso estoy llamando nuevamente.
No, pero tú no comentaste, te quiero decir que no cometiste, en mi juicio, ninguna,
lo que yo digo es, definitivamente, nuestra sociedad a veces, esos valores que han pasado toda una vida, ni los queremos respetar, ni los queremos valorizar en la justa medida, ¿tú me entiendes?
Sí,
en sentido general, realmente.
No, perfecto.
Gracias por la atención.
Sí, cómo no.
Buenas, rumbo de la tarde.
Perdón.
Hola.
El poeta Misa, muchas bendiciones para usted.
Hola, poeta, ¿cómo está usted?
Perdón.
Ay, usted está mal de la gripe.
Que, aunque muchos de nosotros critiquemos por su fama de ladrones, corruptos, cleptómanos, porque se ha demostrado que una persona roba sin necesidad, está sufriendo de cleptomanía según la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, uno no, por más que uno critique a nuestros políticos, nosotros no podemos desearle mal a la partidocracia dominicana. Pero lamentablemente, nuestros presidentes han sido, desde la fundación de la República, verdaderos genios del mal. Quizás no han sido ladrones, pero sin embargo, queriendo perpetuarse en el poder, con el mucho estudio que han tenido, como Buenaventura Báez, como Pedro Santana, Lilís, Trujillo, Balaguer, nunca robaron quizás, pero lamentablemente, tratando de perpetuarse en el poder, por más que estudiaron, por más que fueron ilustres, incluso fueron quizás más patriotas que muchos que no hicieron lo que ellos hicieron.
Gracias, poeta. Buenas, rumbo de la tarde.
Poeta Misa, recuerda que Danilo tampoco robó, por los hermanos sí.
Ok. Bueno, esto es una novela. Los oyentes de aquí se ponen a veces terribles. Bueno, don Rudy, se acabó.
Se acabó ya el tiempo.
Se acabó lo que daba.
Sí. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta noche, en esta tarde-noche nueva vez. Y los convocamos para mañana. Jordi sí estará aquí mañana, así que no se preocupen. El jefe de los poderosos, Jordi Rodríguez, estará aquí. Y ustedes también, y nosotros también, con la gracia de Dios. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.